levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Siempre habrá alabanza y adoración en nuestros corazones y en nuestra boca para nuestro Dios. Siempre vamos a poner en alto, a destacar, exaltar sus obras que son maravillosas y perfectas y son dignas, porque son hechas con amor, siempre a favor de su creación, en este caso de nosotros. Tu vida es muy importante para Dios, primeramente porque Él te creó, después porque pagó el precio del sacrificio de su Hijo para salvarte. Además, el Señor mandó al Espíritu Santo para guiarte a toda verdad. Y también para alimentar tu vida espiritual y conducirte por el sendero de la vida. Creo siempre en la soberanía de Dios y en la providencia del Padre. Y creo que si Dios ha permitido que nosotros de esta manera lleguemos a tu vida, es porque Dios a través de nosotros tiene una bendición para ti. Y la bendición es la edificación a través de la palabra. La manera como nosotros entramos a la presencia de Dios determina muchas veces la manera que salimos de la misma. Así que si en tu corazón hay disposición para Dios, Él te va a bendecir grandemente hoy a través de la enseñanza. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa y eficiente palabra de Dios. Mis amados, el Señor ha seleccionado como tema de estudio, como porción bíblica de estudio, el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo 6, vamos a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y los camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que sea hallado gracia delante de ti. Me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes en levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes en levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes en levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra del Señor. Bueno, tuve que leer bastante para poder tener el contexto y poder sustraer la enseñanza para nosotros en este día. Este es un pasaje relativamente conocido, y se ha predicado bastante acerca de este pasaje de la Escritura. Pero posiblemente lo que el Señor nos va a decir hoy a nosotros no es común, ya que es una revelación del Señor. No, nada complicado, pero el Señor fijó mi atención en algo, en este relato, para sustraer una enseñanza. Madián era hijo de Abraham. Así que Madián era hermano de Israel, pero siempre fue un pueblo antagónico, rival. Y en esta ocasión vemos algo acá. Yo quiero que, antes de entrar en los detalles de la aplicación, quiero que comencemos a leer. Dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Miren ustedes que el mal le vino a Israel porque hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Es importante que yo me detenga un ratito acá, porque para poder aplicar al final la enseñanza, tenemos que enfatizar algo que con respecto a esto. Ustedes saben, me han escuchado en muchos mensajes decir esto. Es una enseñanza básica para poder entender la conducta de Dios con Israel. El pacto que Dios hizo con Israel, que es el mismo pacto en cierto sentido que hizo con nosotros, es un pacto que hay que entenderlo. Si entendemos el trato de Dios con Israel, vamos a entender el trato de Dios con nosotros también, porque es lo mismo. Dios no ha cambiado en el pacto, es lo mismo. Entonces, el pacto es este. Mira, Israel, dice Dios cuando iban a entrar en la tierra de Egipto, de donde tú vienes. Allí tú dabas una patadita y el fruto salía de la tierra, haciendo alusión de que los egipcios habían creado sistemas de riego para hacer producir la tierra. Y aprovechaban las inundaciones del río Nilo para hacer fértil el desierto. Y había, cuando había hambre en el mundo, siempre había comida en Egipto. Porque eran los sistemas, las habilidades, la destreza, el talento, el genio hacía producir la tierra. Pero dice Dios, aquí en la tierra donde tú vienes, es tierra de montes y de vegas, que se bebe el agua. Y aquí, si yo no abro el cielo, aquí no hay comida. Y yo no abro el cielo si tú no abres tu corazón. Si tu corazón para mí es de hierro, entonces el cielo será de bronce para ti. Pero si tu corazón es de carne y se abre, yo haré que las nubes te destilen el rocío para que la tierra te dé grosura. Y te daré la heredad de Jacob, que es lo mejor de las alturas. Amén. Entonces, Israel estaba obligado a ser un pueblo fiel a Dios. Porque si no, no hay comida, no hay bebida. Y dice, si tú guardas estos mandamientos, los míos, tú serás bendito en el campo, en la ciudad, bendita las crías de tu ganado, tu canasta será bendecida, nadie podrá hacerte frente, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te voy a enviar a ti, tú serás cabeza y no cola, los enemigos te atacarán por un camino, correrán por siete caminos, huirán de ti. Pero si tú no guardas mis mandamientos, yo cerraré el cielo, no va a haber comida para ti, los enemigos se van a enseñorear de ti, tú serás maldito en el campo, maldito en la ciudad, todas esas plagas y enfermedades vendrán contra ti, y yo seré tu enemigo en vez de tu amigo. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, repítalo, ¿quién contra nosotros? Pero en el pacto con Israel decía, si yo estoy contra ti, ¿quién a tu favor? Eso para ti, para mí. Cuando estamos bien con Dios, nos va bien. Estamos mal con Dios, nos va mal. Eso para Estados Unidos. Si esta nación le sirve a Dios, le va a ir bien. No le sirve a Dios, le va a ir mal. Y más nosotros, que nos eligió. Entonces, ¿por qué estoy diciendo toda esa narración? Porque aquí dice que Israel hizo lo malo delante del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Pues lo que dijo, enviaré a los enemigos que se enseñoren de ti. Y eso fue lo que pasó aquí. Se olvidaron de Dios, Dios se olvida de ellos. Hicieron memoria de Dios, Dios hace memoria de ellos. Ese era el pacto. Entonces Dios los entregó aquí en manos de los de Madián. Y miren, mis hermanos, escuchen ahora. ¿Cuántos años los entregó Dios? Atención, 7 años. Y dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Cuándo la mano de los enemigos prevalece contra el pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios hace lo malo y se olvida de Dios y del pacto. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, ¿qué hicieron? Se hicieron cuevas en los montes. ¿Cuevas para qué, mis hermanos? Y cavernas, ¿para qué, mis hermanos? Y lugares fortificados. Lugares fortificados para que no entren. En vez de una muralla, sean 7 para que no entren. Se metían en las cuevas. Temían a los enemigos. ¡Ay! El espanto y el temor, lo que Dios les dijo a través de Moisés. Espanto y miedo y temor. Pero cuando hay promesa, dice, Israel vivirá confiado. No se dormirá el que guarda Israel. Jehová será su sombra, su mano derecha y a su mano izquierda. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. No comerás el pan con escasez. Qué lindo es Dios. ¿Creen ustedes que Dios es caprichoso, que tuerce el brazo para que le sirvan? No, mis hermanos, eso no es. Lo que pasa es que Dios no puede tener armonía con nosotros mientras estamos en enemistad contra Él. Y Él sabe que la única manera de poder bendecirnos y estar en armonía es que nosotros andemos de acuerdo a la naturaleza suya y de su reino. Amén, mis hermanos. Y miren ustedes lo que eso dice aquí, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. ¿Y quiénes? Y los amalecitas. ¿Quiénes, mis hermanos? ¿Quiénes subían a ayudarlos? ¿Se acuerdan del mensaje de los amalecitas? Que se aprovechan cuando alguien está pobre y triste y abatido y cansado y debilitado y arremeten contra uno. Así que buen aliado se encontró Madián. Dice Amalé, a ti que te gusta ir cuando la gente está débil y flaco y pobre y ay, ven, ayúdame. Y ay, es como el diablo, que cuando Dios nos entregó en sus manos hace fiesta. Ay, Jehová los entregó en mis manos. Y como el diablo le gusta matar y destruir, ahí están los amalecitas. Dice aquí, termina diciendo, subían y los atacaban. Y dice el 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud, como langostas, era como una plaga. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Qué terrible, qué maldad. Porque atacar para robar los alimentos, yo lo entiendo. Porque te lleva los alimentos para tú alimentarte, pero pasar con todas las bestias. Acuérdense que ellos eran los expertos en los camellos. Se relaciona a los madianitas siempre con los camellos. Muy bien. Así que venían con los camellos a las bestias y devastaban. Solamente para destruir. Eso es maldad. Diga, eso es maldad. Eso es maldad. Y este es el espíritu de los madianitas. Miren ustedes, mis hermanos, lo que hacían. El 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuál era el propósito de los madianitas? Empobrecer a Israel. Dígalo conmigo. ¿Cuál era el propósito de los madianitas? Empobrecer a Israel. Cuando a usted lo privan del alimento, de lo básico en la vida, usted lo empobrece. La pobreza más grande es no tener alimento. Usted, si no tiene un vestido, se cubre hasta con hojas de higuera. Con una tabla, con cualquier cosa se cubre. Pero cuando hay alimento, es terrible. Y fue una estrategia. Cada enemigo tiene una estrategia. Y para cada enemigo Dios tiene otra estrategia también para vencerlo. Ya ustedes saben cómo se venció a Amalec. Como él ataca en la debilidad, Dios entonces lo vence dándonos fuerza. O levantando las manos a los débiles, sentándolos y dándole descanso. Este tiene esta estrategia, es privarnos del alimento para empobrecernos, para llevarnos a la angustia. Entonces, Dios mandó un profeta. Y el profeta le dijo a Israel, lo que te está pasando, eso es lo que siempre te ha pasado. Y más en el tiempo de los jueces, en los 300 años, ¿cuánto no pasó eso? Esto te está pasando porque te has olvidado de mí. Yo te saqué de Egipto con brazo poderoso, hice un pacto contigo, te traje aquí, te planté acá. Y en vez de adorarme a mí, te pusiste a adorar a otros dioses y tú estás así porque tú quieres. Abandona a los dioses, búscame a mí y todo se acaba y volvemos al pacto. Tranquilo. Así que es fácil. Pero mis hermanos, somos tan malos que preferimos servir a los enemigos que nos gobiernen, nos opriman, nos aflijan y nos empobrezcan
antes que servirle a Dios. Mire, tan fácil que es. La mayoría de nuestros problemas que nos pasan es por no servir a Dios. Tan fácil que servir a Dios. Sin embargo, dejamos a Dios y nos complicamos la vida. Una cosa que me ministra a mí mucho es que el faraón, con el látigo en la mano, oprimiendo a Israel, logró más que Dios haciendo milagros en el desierto. Porque al faraón por lo menos lo extrañaban. Ay, cuando estábamos en Egipto. Ay, el puerro y la cebolla. Ay, allí nos daban comida de balde. ¿De balde? Trabajando como animales. De balde. Hasta miren, era tan romántico que hasta de balde decían. Y Jehová le mandaba de balde maná todos los días. Eso será de balde. Abría la peña, hacía milagros, hablaba desde el monte. ¿Y de qué valió milagros? Cuando el corazón está dañado, los milagros no hacen nada. Extrañaban al faraón. Quiere decir que apreciaban más al verdugo, al tirano, que a Dios. ¿Por qué Israel estaba empobrecido? Si solamente tenían que dar a los dioses falsos, servir a Jehová, y ya se acabó todo. ¿Recuerdan la semana pasada cuando Samuel le dijo a Israel, dejen los dioses, sirvan a Jehová, y se acabó, y acabaron con los filisteos? Sencillo, no hay que complicarse la vida. Hermanos, es más fácil servir a Dios que derrotar a los enemigos, ¿o no es así? ¿Qué es más fácil? Diga, ¿qué es más fácil? ¿Qué más fácil? Tan es así que cuando Dios le dijo a David, tú vas a elegir un castigo. O te entrego en manos de los enemigos por tanto tiempo, o caes en mis manos. Ay, Señor, prefiero caer en tus manos y no en la mano de los adversarios. Eso es sabio. Eso es sabio. Porque Dios nos ha enseñado que hay una diferencia entre cautiverio y desierto. Desierto cuando Dios te manda a aprender algo que olvidaste o no has aprendido bien en su relación con Él. Cautiverio es cuando eres obstinado, rebelde, que te rebelas contra el consejo. Entonces te entrega en mano de los enemigos y eso es un cautiverio. Pues yo prefiero, como David, decir, llévame al desierto y castígame tú. Pero yo no quiero caer en humillación, porque los enemigos te humillan. Te pisan la cabeza y te humillan. Y te sacan en cara, ¿dónde está tu Dios? Where is your God? ¿Dónde está tu Dios? Sí. Y los problemas nuestros se resuelven tan fácil. Corre hacia Él. Vuélvete a mí, oh Israel. Entremos en pacto. Volvamos a la alianza. Dice Dios. Entonces, Dios decidió librar a Israel a través de Gedeón. ¿Qué hacía Gedeón cuando Dios lo llamó? Miren ustedes, eso porque es muy significativo. Dice aquí, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, sacudiendo el trigo, ¿saben para qué era? Para que no se perdiera ni un grano. Había tanta escasez que él estaba allí sacudiendo el trigo para que no se perdiera un grano y guardarlo de tanta necesidad que había. Y entonces Dios se le aparece. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice, ¿a quién se está refiriendo? Sí, yo lo digo porque tenía un miedo que se estaba muriendo. Pero Dios no nos mira como estamos, sino cómo estaremos después que Él haga la obra en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo sabe Dios que los cobardes van a llegar a ser valientes cuando yo les dé mi espíritu? Serán valientes. Por eso le dijo,
A mí siempre me llamó la atención que dice, sí, con esa tu fuerza salvarás a Israel. Y dice, Señor, con la fuerza de Gedeón. Dice, yo sí, con la de Gedeón. ¿Y por qué? Dice, porque no tienen ninguna. Y Gedeón este tan sincero, le dice a Dios, pero ¿dónde están? ¿Cómo tú dices que Jehová está con nosotros? Si está con nosotros, ay, si él no estuviera con nosotros. Porque estando con nosotros, miren la condición que estamos. Nuestros padres nos contaron las maravillas, pero en este tiempo parece que se le cortó el brazo porque no ha hecho nada. Qué sincero. Eso fue, ¿recuerdan el mensaje que estudiamos del libro de los jueces? Que a nuestros hijos les podemos enseñar conocimiento de Dios, pero no experiencia con Dios. Te puede instruirlo en cuanto a Dios, que Dios salva, que Dios es bueno. Y los hijos dicen, sí, pero por mí no ha hecho nada. Ay, Dios, dígale, sí, no ha hecho nada por ti hasta ahora, pero un día se va a aparecer a ti y ya no será el Dios de tus padres, sino el Dios tuyo. Amén. Aleluya. Hay que decirle como Dios, a sus hermanos, yo moriré, pero no, pero nuestro Dios os visitará. Dígale al hijo, yo me voy a morir, pero mi Dios te va a visitar, te va a aparecer a ti y tú tendrás una experiencia nueva con él. Aleluya. Amén. Amén. No es suficiente decirle que nos sacó de Egipto, que hizo milagros, que yo estaba allá, que yo vi la peña cuando el agua brotó, que yo vi el maná cuando cayó del cielo. Yo lo analicé en el laboratorio, era pan del cielo, pan de nobles, pan de ángeles. Dice el hijo, papá, tan maravilloso, pero a mí conmigo no ha hecho nada todavía. Y dile, él te visitará, hijo, tranquilo, que él un día aparecerá a ti. Él está haciendo la ocasión. Ya está preparando la crisis. ¿Por qué? Porque se destaca en las necesidades. Amén. Amén. Aleluya. Porque los problemas y las crisis de nuestros hijos son las oportunidades de Dios para mostrar que Él es el Dios de los padres. Que la palabra de Dios sigue a nuestros hijos. Y le va a dar una experiencia como a Gedeón. Y Gedeón le dice al Señor, le dice al ángel. Eso es viéndolo, le dice, ¿y cómo yo sé que eres tú? Pero hermanos, dice que Jehová, miren ustedes qué cosa extraña. Dice en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, Jehová lo estaba mirando, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Si yo te envío, tienes fuerza, tienes poder. Si te envío yo, hay solución. Te envío yo, no te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es muy pequeña, yo soy como Moisés, yo no sé hablar, mi familia es pequeña. Ay, no es con tu debilidad, ni con tu escasez, ni con tu impotencia, ni tu pequeñez, es con mi grandeza y mi poder. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y le di, ay, y el hombre dice, y él respondió, yo te ruego que se haya dado gracia. ¿Cuál fue el mensaje de la semana pasada? ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Lo que dijo David. Sí, llévate el arca. Porque si yo hallo gracia delante de los ojos de Dios, Él me llevará de nuevo al santuario. ¡Ay! Ay, si Jehová se agradare de mí, decían los antiguos. Él está, porque dice, si he encontrado gracia, porque Dios estaba enojado con Israel, estaba entristecido, por eso lo entregó 7 años en manos de los enemigos. Y dice, ay, como yo sé, yo tengo que asegurarme, lo mismo de David, cuando cayó en desgracia y Absalón se levantó contra él, que decía, y los sacerdotes vienen con el arca, y viene Abiatar y Sadoc con el arca, diciendo, si el arca está con nosotros, Jehová va a estar con nosotros.
nosotros. Y David lo entiende y dice: No. Yo entristecí a Jehová con mi pecado. Llévate el arca, porque el arca no es un amuleto. Si Jehová se agradare de mí, entonces volverá a sonreírme y me restaurará y me llevará de nuevo al trono. Pero me llevará a su santuario y veré su santa morada. Si se agradare de mí, pero ahora está descontento. Hay que alegrarlo. El esposo está descontento, hay que alegrarlo. Y aquí viene otro iluminado, como David, otro iluminado. Cuando hay problemas con Dios, hay que agradarlo. En cuanto a salvación, ya Cristo lo agradó, pero yo no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de relación con Dios. Y Dios no ha cambiado. Amén, mis hermanos. Entonces dice el hombre aquí, dice el hombre. Y él respondió: yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Hermanos, no estaba hablando con él. Una señal de que tú estás hablando conmigo. Dice: acá yo estoy escuchando a Dios, ¿o qué? ¿O esto es una ilusión mía? Esto es un problema óptico, mental, es una ilusión mía. Estoy tan deseoso de librarme de los enemigos que estoy escuchando voces raras. Yo quiero estar seguro que Dios. Y el hombre pide una señal. ¿Cuántos saben que a Dios no le molesta a las señales? No le molesta a las señales. Especialmente cuando hay fe. No le molestan las señales. Ahora, la sabiduría de este hombre. Ahí está la gran enseñanza para nosotros. ¿Qué señal usted hubiera pedido ahí? Para Gedeón hubo tres señales. Pero las demás fueron consecuencias. Esta que él pidió es la verdadera señal. Y aquí está el secreto de la relación con Dios. Cuando Dios está enojado, hay que saber cómo lo agrada. Porque si se agradare Jehová de nosotros, cuando usted ha pecado, usted dice, usted se humilla en Cristo Jesús y depende de la cruz y de la sangre hasta lo último y se arrepiente del mal. Dios, cuando mira a su hijo, dice, se agrada a Dios y te perdona en Cristo Jesús. Por su sangre, por la fe grande que tienes en su sangre y la eficacia de sus méritos. Eso es modernamente. Pero la enseñanza aquí es esta. Miren cuál es la señal de Gedeón. Dice Gedeón: yo quiero estar seguro que tú eres, Señor, el que has hablado conmigo. Y dice el versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo estaré hasta que vuelvas. Y se quedó allí el ángel de Jehová. Mientras corrió, cogió un corderito. Aquí por aquí hay harina. Todos los elementos de la ofrenda. Y el ángel allí pacientemente esperando. ¿Cuántos saben que cuando hay deseo de agradar a Dios, Dios espera? Espera. Dice Dios: ¿va a haber ofrenda? Yo espero. Porque yo me agrado con ofrenda. ¿Va a haber para mí adoración? Yo espero. Porque la ofrenda me agrada, la adoración me agrada, los sacrificios me agradan. Cuando vienen de un corazón que me ama, me respeta y me quiere agradar. Porque yo sé que la ofrenda es un medio, no es la ofrenda que me va a contentar. La ofrenda es una representación de lo que hay en el corazón para Dios. Por eso Dios mira primeramente el corazón y luego la ofrenda. Y cuando tú le dices a Dios: te voy a adorar, voy a presentar la ofrenda, Dios dice: yo espero por ti, hijo. Tráete los elementos, tráete el corderito.
Y el hombre corrió. ¿Y qué hizo? Buscó el cabrito, los panes sin levadura, el efa de harina, y puso la carne en el canastillo, el caldo en la olla, y sacando lo que hizo, allí estaba debajo de la encina del árbol. ¿Y qué pasó? Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne, los panes sin levadura, y ponlo sobre una piña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta. ¿Qué usó? El báculo. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de Esther? El rey extiende el báculo. Ahí el báculo, la autoridad. Y dice aquí: extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne de los panes en levadura. La puntita. Porque ¿qué es el báculo? Es la autoridad, es la aprobación. Y lo tocó en la puntita. Y cuando tocó el báculo, que era una señal de aceptación del sacrificio, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová se desapareció de su vista. ¿Cuándo se desapareció? Cuando encendió el fuego. El fuego era la aprobación del sacrificio. El adorador sabio no se va hasta que el fuego no desciende. La mayoría de nuestras ofrendas se queman en ausencia nuestra y no vemos el fuego. Señor, bendíceme en este día en el nombre de Jesús. Amén. Y dejamos la ofrenda ya quemándose. El adorador sabio sigue llorando, güey. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, se acepta mi adoración en este día. Y hasta que usted no ve una señal, porque siempre Dios, cuando hay adoración, manda una señal. A veces puede ser en el corazón un fuego, una ministración, una paz, una satisfacción. Algo envía Jehová para dar a entender que está contento con lo que le diste. La Biblia le llama eso fuego de la aprobación. El ángel extendió el báculo y removió la cosa para que se quemara la carne, saliera el fuego. ¿Dónde está la enseñanza, mis hermanos? Gedeón estaba nervioso, intimidado. Los enemigos por 7 años se habían enseñoreado de Israel. Él quería estar bien seguro que era Dios. Pidió una señal. Pero con sabiduría, él dijo: ¿por qué Jehová está enojado con nosotros? Razonamiento. Porque lo hemos dejado y hemos ido a adorar otros dioses. Jehová ha aparecido y está diciendo que va a librar a Israel. Significa que cambió de actitud hacia nosotros. Yo quiero saber, no tanto que Él va a pelear con nosotros. Yo quiero saber si es verdad que está agradado. Porque pelear a nuestro favor es una consecuencia. Y yo no me guío por consecuencia. Yo quiero estar seguro que Él está contento de nuevo. ¿Y cómo yo lo sé? La manera de saber si Jehová está contento es la ofrenda. Cuando Jehová está contento con la adoración, sabemos que está contento. Y los sabios dicen: espérate, yo voy a saber si es verdad que Él está contento. Usted hubiera dicho: ya se me apareció, ya me habló, ya me dijo que iba a librar, salgo corriendo. No. Se me apareció, lo estoy viendo, lo estoy oyendo. Pero yo quiero estar seguro en realidad. Porque si Él se fue y nos entregó en manos de los enemigos, es porque está irado con nosotros. Yo quiero estar seguro que está contento de nuevo. ¿Y cómo yo lo sé? En el altar es que se sabe dónde está el corazón de Dios. En la ofrenda es que se sabe.
Así se ha revelado Dios en la palabra. ¿Por qué en el altar es que conocemos el estado de ánimo de nuestro Dios? Si está contento o si está airado. ¿Cómo lo sabemos? Porque, mis hermanos, en el altar es que el adorador revela su corazón. Y cuando tú vienes con la ofrenda, Dios te está mirando el corazón. Sí, dices, aquí en el altar es que se sabe qué es lo que hay. Y Dios entonces mira el corazón en el altar. Porque en el altar el duelo es que el adorador saque el corazón y Dios saque el suyo. Y dice Dios, yo no saco mi corazón hasta que yo no vea el tuyo. A ver qué tienes ahí. Por eso dice que cuando llegaron los primeros adoradores y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Y vio Dios a Abel y a su ofrenda. La Biblia no revela mucho de la ofrenda de Caín, pero sí revela mucho del corazón de Caín. ¿Cómo yo sé? ¿Saben ustedes cómo yo supe lo que había en el corazón de Caín? No lo dice ahí. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda? No lo dice. Después que salió de la presencia, que yo me di cuenta porque Dios rechazó la ofrenda. Voy y mató a su hermano. ¿Y saben lo que hizo después? Ser errante y corrió de la presencia. Y ahí se reveló el corazón. Cuando usted sale, usted dice, ¿y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Ay, me está discriminando. Tanto que quiera el abelito este y a mí me discrimina. Ah, sí, porque me llamo Caín. Porque Caín significa lanza. No. Dios no te rechaza porque eres esto ni eres aquello. Es el corazón. Dios rechaza los corazones, no a la persona, a los corazones, las actitudes del corazón. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Que la señal es la ofrenda. La señal es la adoración. La señal es donde se agrada a Dios. ¿Dónde fue agradado Dios? En el altar del Calvario. Ni Abel, ni la ofrenda de Abel, ni la ofrenda de Noé, ni a un Abraham que le ofrendó a su hijo lo que más amaba, agradó más a Dios que a su hijo como ofrenda en el Calvario. Nosotros estamos acá y agradamos a Dios sin agradar a Dios, porque Cristo agradó a Dios. ¡Alaba a la iglesia! Amén. 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 Quiero que aprenda lo que yo aprendí de aquí. Cuando lo de Dios no está funcionando en mi vida. Cuando lo de Dios no sea eficaz en mi vida. Cuando mi vida entre en desaliento, en confusión, en tiniebla. Y todo sale de mal en peor y no sé qué hacer ni por dónde comenzar. Dios te dice, la señal es el altar. La señal es el altar. Vuelve a alegrarlo. Vuelve a alegrarlo. Alégralo confiando en la ofrenda del Calvario. Alégralo dándole el corazón y volviendo a la relación, a la comunión, a la intimidad con Él. No pida otras señales. Esa basta. Cuando Jehová acepta la ofrenda, ya lo demás es resultado. Por eso tenemos que fortalecer el altar, la ofrenda, el corazón. Primero el corazón para poder dar una ofrenda agradable. El corazón en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. El que no se dio a engaño. Cuando Jehová no quiere sacrificios, cuando el corazón está dañado.
Eso fue lo que le dijo David cuando pecó. Si los holocaustos pudieran lograrlo, si fuera sacrificio, yo los daría. Pero tú quieres un corazón contrito y humillado. Eso te agrada, oh Dios. Entonces, el altar. Después del altar, este loco de Gedeón se atrevió a pedir otra señal. La señal del vellón. Mójamelo así, sécamelo así. Mójamelo así y sécamelo así. Dice Dios, al ángel, mójaselo ahí todas las veces que quiera. Ya yo me agradé en el altar. Mójale ahí, sécaselo de nuevo. Ponle calefacción y sécaselo. Manda lluvia y mójaselo. Porque ya el vellón fue un resultado. Ah, mójaselo ya. Si tú quieres que Dios te moje el vellón, dale una ofrenda que le agrade. Porque eres un resultado. Pero ¿saben cómo termina esta historia? Ay, esta historia termina muy lindamente. Y aquí para terminar, miren ustedes lo que sucedió aquí. Aquí hay muchas enseñanzas. Aquí hay tantas cosas, mis hermanos, que yo no sé si terminar hoy. No sé si el tiempo me va a dar para decirle tantas cosas que hay aquí. Vamos a dejarlo ahí. Es que falta muchas cosas acá. Es que yo vi muchas cosas acá. Muchas cosas acá. Quedémonos con la primera enseñanza. Para que no se te quede otra cosa acá. Yo no quiero que baje fuego del cielo para quemar a los enemigos. Yo quiero que baje fuego del cielo para quemar mi ofrenda. Porque mi problema no es que los enemigos están contra mí, me están haciendo daño. Mi problema no es que estoy empobreciendo. Mi problema es que mi Dios no está contento y no está peleando a mi favor, ni está defendiendo las bendiciones que me dio y por algo. Entonces mi problema no son los enemigos. El problema tuyo no es el diablo, es no agradar a Dios. Cuando la Biblia dice firmes en la fe, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra que sigue, al cual resistid, firmes en la fe. ¿Y qué firmes en la fe? Agradar. ¿Qué eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios está contento contigo, el diablo viene como los perros, así. ¿Cuántos saben que los perros olfatean el miedo y el temor? ¡Aleluya! Yo no le quiero decir lo que hace un perro cuando le gusta el olfato tuyo, porque eso no me atrevo a decirlo. Pero cuando no le gusta, se va. Y eso es lo que él hace cuando tú estás firme en la fe. Se siente resistido. Dice, este no importa. Este se pasa el día entero con él. Todo es él. Todo es él. Lo aprieto y lo bendice. Lo ahorco y le da gracias. Le quito y lo bendice. Y nunca cambia con Dios. Yo no puedo con este hombre. Me voy de aquí. Me voy con mi música a otra parte. Amén. 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 Óyelo bien, iglesia. Tu visión después de ser salvado es agradar a Dios. Así que todo esfuerzo, todo recurso, todo don, toda energía es agradarlo. Y ese es el altar, esa es la ofrenda. Por favor, no comiences al revés. Cuando tú quieras restaurar tu vida, cuando pierdas el camino,
vuelve a la ofrenda, amístate con él y tendrás paz. Jehová Shalom. Jehová Shalom. ¿Qué fue lo que pasó después que aceptó la ofrenda?
Levantó un altar Gedeón y le puso Jehová Shalom, diciendo: Él es mi paz. Ya no le temo a los enemigos, ya yo no estoy temblando porque aceptó la ofrenda. No me importa cuántos sean los madianitas, ya, ya yo sé que está contento.
Si Jehová se agradare de mí, y Jehová se agrada cuando el corazón le agrada. Aunque tú seas débil, porque no es tu fortaleza, es tu corazón. Y Él mira el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Jehová pesa las acciones del corazón. Y cuando el corazón viene con una ofrenda de reconciliación. Cuando digo reconciliación, no es para salvación. Y esa es la de Cristo. Me refiero para amistarme con Él. Porque yo, es como el hijo pródigo cuando se fue de la casa, que vino. Vuelve al encuentro con tu Dios, oh Israel. Vuelve a amistarte con Él, en eso estoy hablando. Vuelve a restaurar la relación con Él. Naturalmente todo es en Cristo. Y en su sangre y en sus méritos. ¿No se le va a olvidar? Asegúrenme que no se les va a olvidar. Yo quiero terminar cuando yo sepa que esta iglesia va a grabar. Ah, espérate. Cuando hay problemas en la relación, el altar, la ofrenda. Ahí se restaura todo. Dale un aplauso al Señor.
¡Aleluya! ¡Amén! Amén. Mis hermanos, en la cruz del Calvario se hizo el altar Jehová Shalom. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. La cruz es Jehová Shalom. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahí está la ofrenda. Agradando a Dios para siempre. Levántate en el nombre de Jesús. Mi hermano, yo te bendigo en esta hora. Dios envió tu palabra, su palabra para bendecirte. Él ha enviado su palabra para bendecirte. Y yo sé que la palabra de Dios ha calado profundo ahora en tu corazón. Una cosa Dios quiere que tú grabes para siempre. Si te olvidas de todo el mensaje, mi hermano, el rema es este. En la ofrenda, en el altar, se conoce el corazón de Dios. Se sabe si Él está contento. Pero escucha bien, en el mismo altar, Él te va a examinar y va a pesar tus acciones y tu corazón. Él va a saber en el altar si en realidad tú te has vuelto a Él. En el altar, tanto el adorador como Dios revelan su corazón. Y eso es bueno que tú lo entiendas, para que puedas caminar con Él en paz, sin tropiezo. Vuélvete al encuentro con tu Dios, amístate con Él. La señal es el altar. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.